Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Produce José Dueñas y Juan José Quesada.
Episodio 11 con Edwin Díaz. Hoy tenemos con nosotros la mezcla perfecta entre mente y cuerpo. ¿Cómo logras una armonía para pedalear sin descanso prolongado por más de 5 días, viviendo una auténtica aventura? Desde sus inicios, se sintió cómodo haciendo largos recorridos en bicicleta, llamándole mucho la atención poder dormir al aire libre y disfrutar de los paisajes. Pronto encontraría que su manera de practicar ciclismo ya estaba catalogado como ultraciclismo, metiéndose de lleno en esta disciplina. Él nos cuenta su historia.
Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo a nuestro onceavo. Ya vamos 11 episodios de Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta. Estamos hoy de nuevo con Juan. Hola, Juan.
¿Qué tal, chicos?
Bienvenido otra vez. Y pues nada, les traemos un invitado muy latino, muy hermano nuestro. Edwin Díaz, un corredor de ultraciclismo, una modalidad del ciclismo que lastimosamente en Latinoamérica no la hemos visto con mucha frecuencia, pero es algo que viene sonando y viene con mucha fuerza a nivel mundial, principalmente pues sale de Europa y pues está hoy aquí, nos va a contar sus historias sobre algunas carreras que ha podido desarrollar en Europa, precisamente sobre Badlands y Transpirineos, y algunas experiencias relacionadas con unos viajes que ha tenido desde Cabo Norte hasta Tarifa, que es un viaje que aproximadamente puede tardar 20 días sobre la bicicleta. Es decir, atravesar de norte a sur Europa, ¿verdad? Entonces, nada, Edwin, hermano, bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo vamos?
Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Descansando, llegando del viaje ahora mismo, llegando de las dos carreras y un poco asimilando todavía lo que es todo, toda la experiencia.
Vemos que el viaje, los que te seguimos por Instagram, es larguísimo, ¿no? Vienes de intentar hacer una carrera de ultraciclismo, te planteas el hecho de volver a casa en bicicleta. Es como decir, voy a terminar de correr el Giro, pero no me voy en autobús ni en avión a España, a Alemania, sino que me voy en bici. Sí. Ya veré cuándo llego. Contar para empezar y que la gente también se entere, ¿no? Ultraciclismo, carreras de larga distancia y completamente autónomas. ¿Qué es esto? ¿Por qué te interesaste en esto? ¿Cómo empezó la historia de Edwin en estas carreras?
Bueno, pues a ver, principalmente yo empecé como trabajando aquí en Inglaterra como mensajero en bicicleta, bicimensajero, y de repente lo dejé, ¿no? Porque no veía que era para mí, o sea, ya te estoy hablando de 8 años atrás, cuando ya recién llegué, y dejé la bicicleta a un lado, yo no quería saber nada de allí, y ya me puse a trabajar en otras cosas. De repente, un día, pues ya me ofrecieron también, conocí a la gente de Deliveroo, acá, los que empezaron, y me metí con ellos cuando empezaron. Todo eso fue bastante bien, empecé que me gustaba la bicicleta, tal, y de repente decidí hacer un viaje largo, pero antes tenía que probar la bicicleta que había comprado, así que viajé para Italia y me crucé a Italia a ver qué tal era con la ropa normal que tenía, con todo lo que tenía, a probarme.
Te interrumpo un momento. Uno plantea, ¿no? Me compro la bicicleta y me voy a hacer 20 kilómetros, me voy a hacer 50, digamos, bueno, vivo en tierra fría, pues me voy a tierra caliente, pero vos no, me voy y me cruzo Italia.
Sí, me fui a los Alpes directamente, dije, me voy a Milano, y dije, bueno, y a ver qué tal, quería hacer Milano-Roma, porque cogí solo billete de ida, tenía vacaciones en el trabajo y dije, billete de ida. Ya veré cuando vuelvo, y nada, cogió la lluvia, la ropa que tenía, pues era normal de calle, imagínate con jeans, subiendo montañas con jeans, sin calas ni nada, mojado, una experiencia brutal, pero no sé cómo no me enfermé. Y pues la primera vez que hice los primeros 1000 kilómetros, llegué a Nápoles con todo pesado, con la bicicleta del...
O sea, perdóname, sí. Vos hiciste... Ese es tu primer viaje, 1000 kilómetros.
Sí, sí, sí.
Ya, sencillo, listo.
Es que venía de hacer las mensajerías de estas con Deliveroo, con otra empresita por ahí, así de reparto también. Y digo, bueno, si hago esto y me pruebo y a ver hasta dónde llego, a qué tal. A ver, además tenía curiosidad de, por ejemplo, conocer Italia y a ver cómo se funcionaba allí, ¿sabes? Y nada, llegué allí, las primeras lágrimas y tal, y de ahí ya seguí un poquito más para abajo, que era Salermo y todo esto, a recorrer volcanes, y ya me volví.
O sea, pero nada, todo sobre la ruta, ¿no? O sea, nada planeado.
Sí, sí, sí.
decir voy de aquí a aquí, no, o sea, tú te fuiste como a la aventura y ahí empezó como el interés por el ultraciclismo, el ultrafondismo también.
No, eso yo no sabía todavía que eso se llamaba ultraciclismo.
Okay.
O sea, yo ya tenía montadas las barras aerodinámicas, yo no sabía que se llamaba ultraciclismo. De repente ya volví al trabajo, extrañaba esa libertad que tenía y decidí dejar el trabajo en el verano. 10 días antes cogí un vuelo a Noruega. A la parte dije, pero estuve mirando el último aeropuerto, lo más lejano de Noruega, que habrá, por ejemplo, en solsticio, en verano, que solo abra en verano. Esos aeropuertos solo abren en verano. Y dije, bueno, y nada, cogí el primer avión que encontré, el primero en aterrizar en ese aeropuerto y dije, me voy para allá. Cogí, dejé el despido ahí en el trabajo y dije, hasta luego, chao.
Qué buena cosa. Llegar a Noruega, me imagino la experiencia, es una supremamente costoso, supremamente...
Sí, un rato, sí. O sea, yo no sabía nada de viajes en bicicleta, ni había tenido ese tipo de experiencias de gastar bastante en comida, por ejemplo, que claro. Es Noruega. Y nada... Monté la bicicleta y en ese momento había conocido a un chico español que también vivía por acá, por Escocia, y él también venía de bikepacking. Entonces, él me dijo que había una carrera que empezaba en solsticio de verano, justo cuando el sol
claro.
del solsticio, de medianoche, el sol de medianoche en solsticio, claro. empezaba la carrera. O sea, a mí me pareció muy significativo. Y el cabrón me arrastró 200 kilómetros con la bici casi... desarmada, ¿no? Porque tenía el prisa para llegar allá.
Pero, o sea, ¿él ya estaba en la carrera? O sea, ¿llegaste?
Sí, él era participante de la carrera.
¿Tú no estabas inscrito?
No, yo no sabía de eso nada. Nada, él me comentó así y yo dije, va, qué interesante, ¿no? Yo no sabía nada de eso, porque no sabía nada de ciclismo, no tenía ni idea. Incluso no suelo seguir el ciclismo así como deporte en la tele. Pero de ahí me interesé y fue... Bueno, vamos a ver qué tal, porque yo había visto algunas fotos de las configuraciones de la bicicleta, porque yo siempre he utilizado configuración bikepacking. Fui a ver y les conocía gente de todas las edades, pero de todas las edades, diciendo que se iban, yo no sabía dónde se iban, se iban a Tarifa. Yo, ¿cómo? ¿A Tarifa? En carrera. Pero si yo me voy de tour y tenía lo mismo. Pero es que sorprendente, durar? Sorprendente, claro, y si es al otro lado, si es casi al lado de Marruecos, es completamente todo el continente, ¿cómo quieres cruzarte eso?
Eso, y contanos más o menos cuál era el recorrido, ¿no? Para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, de la magnitud
de la magnitud, pues a ver si me acuerdo la carrera, a ver, el primer checkpoint era en Finlandia, en Estocolmo, o sea que tenías que bajarte toda Noruega, Suecia y Finlandia, luego cruzar un pequeño estrecho que hay, y luego Estonia, Latvia, Polonia, llegar a los Balcanes, y el otro checkpoint también había en uno de los cols de los Alpes, creo que era de los más altos, uno de los famosos del Giro de Italia, y luego bajabas a Niza, de Niza también había otro checkpoint, y luego ya pues bajaba por Pirineos, que también era otro checkpoint, que tenías que ir a Andorra, creo que era, y luego ya bajabas a Pico Veleta, que es la carretera más alta de Europa que sí. se puede rodar, y luego ya Tarifa. O sea, que tenías que pasar como 3 montañas de 2000 pico. Y el total creo que eran 8000 kilómetros más o menos.
Estábamos hablando de una carrera que la hiciste en Touring.
Sí.
O sea, no...
Sí, bueno, yo lo hice, pero en plan costa, no quería ni saber montañas, no quería saber nada de eso.
Claro.
Pero con cargado que iba no podía.
Pero algo te picó, ¿no? Porque pues para de ahí lanzarte como a un Badlands, a un Transpirineos.
Y a mí lo que me picó fueron las configuraciones de la bicicleta, porque la gente pues iba incluso en single speed. Este español iba en single speed.
No.
Sí, single speed. Y luego pues la gente tenía 60 y pico de años, 70 años, creo que tenía el más viejo. Y la gente me decía, no, tranquilamente me decía, no, me voy a cruzar yo en 22 días, 17 días. El otro decía 25 días, el otro un mes y un poquito más. Entonces, claro, ver todo el minimalismo que tenían allí, eso es lo que me fascinó, ¿no? Es como, vas a vivir una aventura con este poquito que tienes ahí, yo. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y
nada, ¿y qué era ese poquito del que hablas?
Pues dale, un saco de dormir y una colchoneta para dormir, ¿no? O sea, no tenía nada más. No creo que no tenía ni ropa de cambio. Sí. Y un botiquín por si acaso. Y claro, yo me sorprendía, ¿no? Porque, ok, te quieres cruzar eso y es sorprendente, ¿no? O sea, no me lo podría imaginar.
A mí hay algo que me parece importante, ¿no? Ahí, perdona, gente, que te corte.
Todo bien, dale.
El ciclismo, como lo hemos visto, es un deporte muy solitario. Y ya creo que tratamos este tema en otro de los capítulos que que teníamos. Pero es que ahora estamos hablando de viajar en bici, es mucho tiempo solo, o sea, es muchísimo tiempo solo, a la deriva prácticamente, porque bueno, tú dices algo en verano, sabes que en verano también es un buen clima para viajar, pero hay lugares donde el verano es insoportable, o sea, ustedes iban a llegar a Tarifa, ustedes iban a llegar a, eso es un horno, o sea, pedalear.
Bueno. Yo no iba a llegar en verano, o sea, ellos iban a llegar en verano, yo no iba a llegar en verano.
Claro, pero hago como la paradoja ahí, ¿no? A ver, a mí me encanta esto de los viajes y de las carreras y de larga duración, pero yo sí quiero que le dejes claro a la gente también por qué elegir esto, ¿no? O sea, por qué elegir como este estilo de vida, este estilo de carreras, como... no me importa, llevo poquitas cosas, lo que me alcance en el bikepacking de la bici, porque no es lo mismo un viaje de turismo que uno ve personas que van súper preparadas con sus alforjas atrás súper grandes, sus alforjas adelante, que se cruzan los continentes. No, esto es, voy con muy poco, pero voy a hacer muchos kilómetros, muchos países. No hay nada que envidiarle al otro tipo de aventura, ¿no?
Sí, bueno, la comodidad puedo envidiarle, pero yo creo que se compensa con lo que te puedes saltar cuando vas más rápido. O sea, te puedes saltar, yo que sé, una recta que no hay mucho que ver en una recta de dale 50 kilómetros, cógelo, te la haces en 2 horas, 2 horas y media, gracias al poco peso que llevas. Ya te digo, yo elegí el bikepacking por ese minimalismo, porque yo no quería llevarme muchas cosas. No quería probarle con, quería probarme con lo poco que tenía, que era capaz de hacer, que era capaz de imaginar que podía hacer con todas esas pocas cosas, ¿sabes? O sea, dale un poquito a la imaginación también.
Claro.
Por eso elegí más que todo el bikepacking, y además quería meterme en caminos donde las bicicletas gordas, las bicicletas que van bien cargadas, pues no suelen meterse, ¿no? Y además, pues a la hora de empujar una montaña o lo que sea, que si me canso, pues que no sea tan difícil empujarla. Esa parte de vagancia también la tengo.
Es típico, ¿no? Es típico, sí, cuando, sí, cuando haces esas carreras, porque también ves dónde duermes y dónde te... toque.
Sí, tú dices. Bueno, sí, por el camino mismo vas diciendo, ah, mira un arbolito ahí, hay unos matorrales o lo que sea, ay, qué bueno, hay un arbolito, yo qué sé, donde hay un río, a veces también hay unas fuentes de agua, es donde se puede beber, si el agua corre, pues es segura, ¿no? Más o menos segura de tomarla, ¿no? De todas formas, pues le pones siempre una pastillita, tal, para purificarla. O si no, para bañarse, que es muy importante, lavar la ropa y bañarse, que... entrar, eso, dormir limpio es el mayor lujo que puede haber existido en la vida, aparte de comer caliente. Dormir limpio.
O sea que prácticamente vos, dentro de todo el recorrido que llevas, bueno, ya sea en carrera o de manera independiente, paras en cualquier lugar porque te cogió la noche, armas, colocas tu saco de dormir, la colchoneta, y no es más.
Sí.
Simplemente descansamos. No hay necesidad de pagar hotel, hospedaje, porque lo tienes en el lugar o en el ambiente en el que te encuentras.
Si no necesitas, por ejemplo, electrónicos, para cargar electrónicos, no necesariamente. O si vas en carrera, quizás el descanso es un poquito más importante. Descansar bien, una cama normal. Pero si vas en turismo... yo creo que vale la pena mirar un millón de estrellas, estar mirando un millón de estrellas fuera, ¿sabes? Especialmente si está despejado. Ya otra genial. Cosa que si llueve o lo que sea, pues te buscas un sitio un poquito menos cómodo, pero al menos vas a estar cubierto del viento o de la lluvia. No sé, yo lo veo sencillo ahora mismo lo veo sencillo, pero sí he dormido por ahí con frío y temblando.
Y mojado porque muchas veces...
Mojado, bueno, porque yo llevo un pijama extra... y cuelgo la ropa que digo, bueno, se seca allí ya, pero sí, los zapatos mojados sí que los he probado y en bajada.
Bueno, igual es parte de la experiencia y de la vivencia que estás planteando, ¿no? Yo te quiero preguntar algo de acuerdo a lo que nos contaste hace un momento, el trabajo, ¿sí? El trabajo, llegas y tomas la decisión, si me siento libre y no sé, yo en este momento me siento muy identificado con lo que dices porque antes o durante cuarentena, pues este encierro que tuvimos, yo tenía la libertad completa de tomarme mis tiempos para salir a entrenar y dedicarle prácticamente todos los días a la semana. Y de momento a otro salen las responsabilidades y ¡plum! Entraste a una casilla que te cuesta volver a subirte a una bicicleta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa decisión? O sea, ¿cómo dices, nada, me voy a dedicar solo a esto? ¿De dónde vienen los recursos económicos? ¿Cómo das soporte para todos tus viajes y las alternativas que se te presentan ahora, ¿no?
Ah, bueno, eso yo pues siempre he ido trabajando y siempre he ido pues como las hormiguitas, ¿no? Siempre he ido guardando poquito a poquito por si una emergencia pasa. Siempre me ha gustado también salir de mochilero también. He estado en Sudamérica, sí, estuve en Colombia también, de mochilero haciendo dedo por ahí, viajando. Entonces pues siempre he guardado bastantes recursos para viajar, hasta que descubrí que sin poder coger buses podía irme en bicicleta y seguir, ¿no? Y pues era algo más que me ahorraba. Quizás me lo gastaba más en comida, pero era para mí eso. La comida es muy buena, o el café también. Pero sí, sí, decidí así. No, yo siempre he sido muy trabajador y guardaba pues lo que no necesitaba, lo guardaba y decía, bueno, quizás me haré un viaje luego. Yo no sé cuándo, pero sé que me haré un viaje. O sea, ya lo decidiré, eso que lo suelo decidir así, pues venga, 10 días me voy por ahí. Cojo, me despido y me voy.
Una pregunta también como al estilo, ya vimos que son ahorros y trabajos tuyos. ¿Y la familia qué dice ante esto?
A ver, mi mamá antes decía que le llamara todos los días que dónde estaba cuando estaba en Sudamérica, cuando estaba, por ejemplo, en Venezuela, que le llamara de cada hotel. Luego ya se acostumbró, ya no me dice nada. Ahora ya ha llegado. Ha llegado bien, si necesitas algo solo llámame, dale, ya. Pero sí, de ahí como solo tengo aquí a la familia, mi hermano y a mi madre, está bien, no, por ejemplo, no se lo comento mucho a otra gente porque a veces no que creamos conflictos, sino que las propias opiniones de ellos como que te frenan a ti y ya no te sientes igual, ya no te sientes capaz de seguir haciendo lo que quieres hacer, entonces como que te limitan. Entonces prefiero pues a veces no avisar y decir, oye, hola, estoy acá. ¿Qué tal están ustedes? ¿Están bien? Y ya sorprender a la gente, ¿no? Ya no tiene nada más que decir, ¿no?
Yo espero que cuando estés en Colombia nos digas, hey, llegué a Colombia. Y sabes que acá tendrás las puertas abiertas para lo que necesites dentro de lo que esté a nuestro alcance.
Sí, seguro. Ya. Sí, o sea, me lo han dicho ya bastantes veces y estoy muy agradecido. Colombia ha sido de los mejores países, creo que he viajado así de mochilero y todo eso. Y me gustaría probarlo en bicicleta, la verdad.
Yo quiero que nos cuentes un poquito, sobre todo... lo que hablabas ahorita sobre configuración de la bicicleta, viajar en bicicleta, esto, para después entrar a hablar sobre las dos las dos carreras que has hecho y la que terminaste, que creo que un mes y medio prácticamente.
No, estuve 2 meses fuera, pero sí, cada carrera tardé como 7 días más o menos en hacerla de media. No estaba mal, para ser honesto. Pero sí, a ver, pues dependiendo del dinero que dispongas o el material que dispongas, más que todo, ¿sabes? Si quieres hacer un viaje en bicicleta y quieres hacerlo ya, pues todo lo que encuentres por la casa que se pueda usar para dormir en la calle, bueno, en la calle, en el campo, pues, o en la calle también, es válido. La cosa es que, claro, hay equipamiento más costoso, pero más pequeño y con menos peso que se puede utilizar. Y más que todo eso sería más para carreras de ultra distancia, por ejemplo. Lo que menos abulte, lo que menos pese. Para hacer viajes, lo mejor es lo que tienes por casa. La configuración que, por ejemplo, la que llevo yo, que es la de bikepacking, que lleva bolsa detrás del sillín, la bolsa delante del manillar y la del cuadro, pues para mí ha sido la que me ha cambiado el juego de pedalear. Porque me da chance de meterme en sitios de mountain bike, por ejemplo, que es el de bicicleta de montaña.
Claro.
Y pues no me limita mucho menos que solo estar con una bicicleta yendo por las carreteras, pues al lado de los camiones, al lado de los autos. Entonces eso es lo que más o menos me gusta de lo del bikepacking.
O sea, la versatilidad que te da, ¿no?
Exactamente.
La bicicleta, ¿qué características tiene?
A ver, yo me fijé que sea una bicicleta versátil, que pudiera ir tanto como en carretera, como tuviera ruedas suficientemente anchas o paso de ruedas suficientemente ancho como para poder meterme por caminos o meterme en sitios de lodo y que el lodo pase bien, siga pasando, ¿no? Y que no me quede por ahí bloqueado en medio de lodo. Que sea una bicicleta de un material que si se rompe, lo vaya a soldar. O sea, yo pensé primero en los viajes en bicicleta. Por eso tengo una bicicleta de acero. Entonces, cualquier cosa que me pase o lo que sea, lleva un soldador, pone 4 tiras de acero más y con eso sigo hasta que siga aguantando la bicicleta.
Pero es una bicicleta, no sé, entiendo, ¿a medida o es una bicicleta de una marca comercial?
De una marca comercial.
Ah, vale.
O sea, la bicicleta es una normalita, tal. De las más bajas de su categoría, ¿no? O sea, más al público, que no costara tanto y pudiera, pues, hacer varias cosas con ellas, tanto como trabajar en nieve, como para trabajar luego en asfalto seco, o para eso mismo, para irme por ahí por arena, por playas, o sea, que pudiera realmente hacer muchas cosas.
¿Las cubiertas que usas?
Las cubiertas que uso, bueno, acá son, podría decir de gravel, pero son de terreno mixto.
Claro.
Y dependiendo de pues si está mojado, pues tengo unas ruedas de configuración solo para asfalto que tienen dibujo en plan como las motocicletas y luego otras que las tengo para no nieve, pero parecidas a las de nieve, sin los picos estos metálicos, pero son para tierra, de caminos, para caminos de tierra puro.
Vale, ¿y con y esta misma configuración es la que usaste para las carreras?
Sí.
Pero llevas también, digamos, llevas, por ejemplo, en el buje, llevas lo que te da energía.
Sí, el dínamo. Sí, el dínamo, eso fue nuevo porque no sabía cuánto iba a tardar y quería tener la experiencia de poder cargar las cosas en el camino, o sea, una batería por el camino, y poder pues así ahorrarme el entrar a un café o entrarme a un restaurante solo para comer y dejar cargando las cosas. Así que me arriesgué y dije, me arriesgo.
¿La alimentación en el proceso?
Demasiada. Hay quien dice que cada persona tiene sus alimentos que vienen, ¿no? Eso es cada opción personal a veces. Por ejemplo, yo he comido mucha comida basura. Yo he comido, pues, he tomado demasiada Coca-Cola. Habré comido muy poca fruta o me habré quedado sin arroz porque tarda en calentarse o hacerse en una olla pequeña. Olla no era pequeña para comer así. Una olla pequeña y poner arroz, que se me gaste el gas, que es una cosita así. No, es mejor me cojo una sopa, me hago una sopa así instantánea. Digo, como voy a ser un mes, pues puedo sacrificar ese mes comiendo un poco mal. O comiendo muy mal.
O no comiendo.
No. Hay que comer. Ya me ha pasado de comer y luego no llegar, o llegar de bajada y llegar muerto de bajada. Y no es una sensación bonita. Y más con peso, no es una sensación bonita para nada.
Claro, una pájara terrible. Ve, una cosa, entremos a las carreras. ¿Cuál fue la primera carrera que hiciste de ultraciclismo?
A ver, yo empecé, bueno, ya, yo cuando conocí a esta gente me sorprendió las carreras de 8.000 kilómetros, que fue, para mí era algo impensable. Y luego pues conocí a la gente de la marca que me patrocina, no, que me ayuda más o menos con las bolsas, que son como vecinos de aquí, los de Apidura.
Apidura.
Y son gente pues bastante amable, y me dijo, venga, vamos a hacer una prueba de 24 horas, a ver hasta dónde se llega en línea recta. O sea, coges una ruta cualquiera, pero tienes que llegar de un punto A a punto B, y de punto A a punto B te vamos a medir en línea recta, y quien tenga, pues, entra a la página de los honorables, no sé qué. Y dije, bueno, ya, chévere. Ya con la bicicleta dije, pues, hoy día hago 24 horas, tal. Y llegué y habré hecho unos 340 kilómetros, con bastantes problemas de la mecánica, con una de las botellas rotas, con el buje de atrás roto, que ya se había pasado los engranajes, o sea, ya no daba más, ya estaba completamente fuera, pero llegué empujando y me gustó la sensación, ¿no? De llegar a la costa, a la otra costa del otro lado, casi llegando a Escocia, y ver el amanecer, tal, y me gustó bastante. Dormí en un banco ahí tirado, dije, ya no jalo, mis piernas ya no dan. y me gustó. Y de ahí, pues, empecé a pagar. Directamente dije, bueno, voy a buscar las carreras donde me gusten más. Por ejemplo, había una en Francia que no conocía. El idioma a mí me cortaba mucho porque el francés, yo lo he estudiado, pero no me salía mucho. Y dije, bueno, hay dos carreras en España y tres carreras en España. Y dije, bueno, vamos a ver, que una era la segunda edición, la otra era inaugural, y la otra también creo que era segunda edición también. Y dije, bueno, voy a pagar. Entonces tenía más o menos el dinero, tal, pagado. Y tenía otra en Francia, Alemania, que era donde estaba una antigua pareja en Alemania, que era cerca de donde terminaba, y dije, bueno, perfecto. Llego allí, tal, descanso allí, tengo casa, dos casas. Y tal, pagué la otra. Total, que ya viendo lo que se me acercaba, digo, espera, que me acabo de meter. No sabía dónde me había metido. Y empiezo con esto de la cuarentena y todo eso, porque ya era marzo. Me fui a probar montañas, porque no había probado montañas en la vida. Bueno, excepto en los Alpes. Y fui a las Islas Canarias a recorrer volcanes y todo eso. Entonces, eso sí era de 100 a 1.400, de 100 a 2.500, más o menos. Sí. Entonces, eso sí me gustó bastante. Entonces, quería probar cuánto tardaba realmente en subir una montaña o subir algo, porque era, no tenía ni idea. Aquí en Londres, la mayoría de montañas son 200 metros.
Claro.
Entonces, pues, decidí hacerlo así. Decidí aventurarme. Decir, bueno, quiero llevar, como mucho, una tienda de campaña, una carpa. Y, pues, eso. Porque en las Canarias, pues, hay diferentes tipos de climas también. Arriba, pues, hace más o menos fresquito. Y abajo hace un calor de la muerte. Entonces, a seguir subiendo, bajando. Me gustó. Y empecé a configurar a la vuelta. Empezó el confinamiento en España. Y empecé a configurar todo. Ya me habían quitado el trabajo. No me habían quitado, pero ya me dijeron, estate en casa hasta que esto esto pase y me seguían pagando. Y dije, bueno, ya que no hago nada, voy a empezar a configurar bien la bicicleta, voy a hablar con patrocinadores, a ver si es que algo sale por ahí, a ver si alguien me ayuda, alguna empresa me dice, prueba algo, o sea, me gusta cómo hablas, a mí como me gusta hablar bien, intentar convencer a la gente, digo, sí, por favor, hazlo, por favor, ahí. Claro, conseguí, por ejemplo, ¿cómo se dicen? Los ovalados, los platos ovalados. Conseguí platos ovalados y conseguí que me renovaran las bolsas porque ya llevaba tiempos con ellas, tal, para poder correr en carrera, ¿sabes? Porque nunca se sabe si vas a tener mal tiempo o buen tiempo. Entonces prefiero que todo esté seco y decir, bueno, ya me pongo la segunda equipación y estoy seco y puedo seguir. Y eso es lo que intenté. O sea, ya le puse el dínamo, le puse ruedas más gordas, puse ruedas más pequeñas también, las de 650 les puse, para más o menos tener una bicicleta multiterreno, puse unas buenas luces para ir por la noche y ya continuar, puse cargador, renové un poco el saco de dormir, tienda de campaña, un poco todo eso. Entonces todo eso fue, y sale un mes y medio entre entrenamientos y todo eso, que más o menos pues intentaba hacer piernas, o sea, ejercicios acá en la casa para no aburrirme. Pues también salía de vez en cuando a, por ejemplo, para Escocia, me daba una vuelta por allá atrás, iba, intentaba probar montañas, en medio del confinamiento, ¿no? Porque yo me iba...
Como si fuera el patio de la casa, ¿no? O sea, me fui a Escocia, una vuelta allá atrás y volví, y ya.
Sí, o sea, yo decidía, no tenía nada que hacer en la casa, más que la bicicleta estaba lista, el material estaba llegándome, entonces dije, me voy para allá a probar el material que tengo ya. Y como estábamos todavía en confinamiento, pues yo escapándome de así de las policías y todo eso, sin decir nada a nadie, pues me salía, me metía por caminos de tierra y por ahí me perdía entre el bosque. Y pues ya aparecía por allá, lo único que sabía era a mi familia, y decía, bueno, pero no digan nada, porque estamos en medio de confinamiento, yo no sé qué va a pasar por ahí. Y nada, estuve entrenando así, sufriendo un poco de frío, calor, pero muy bueno. Y llovía de vez en cuando, dije, el tiempo perfecto. Entonces, pues me fui a dar una vuelta, en plan, una vuelta, bueno, quien dice una vuelta para mí es de Londres a Bristol, que son 200 kilómetros, sin vuelta. Y luego de Bristol al sur de Inglaterra, que es por la costa, pues otra vez volver a Londres, es donde una prueba de tres, esa es mi vuelta para mí. En total habría hecho unos 650 kilómetros con 5.000 de desnivel y estaba bien, la verdad, estaba bien. Y por caminos de tierra, sin descansar mucho, descansando unas 5 horas en total. Y dije, vale, perfecto, me va bien. Entonces, como buen latino, también aquí en Londres, pues hice la despedida latina, tal. Cada uno, pues, como es, ¿no? Bien, a lo buen latino. Y ya, pues, decidí bajarme porque quería coger avión, pero con esto del tema de COVID, que si no sé qué, que si me van a poner problemas con la bicicleta luego, entonces no quería nada de problemas. Cogí, llamé al ferry, porque tenía que coger ferry a Francia. Dije, oye, ¿se aceptan a un bicicleta? Me dijeron, sí, aquí no hay problema para nada. Cogí, decidí, bajé. Crucé, me dejaron a medianoche, me dejaron en Francia. Y bueno, dije, Francia está haciendo calorcito y ya está haciendo más o menos tormentas. Y digo, bueno, ¿qué hago aquí? Si voy a dormir aquí al lado, me van a hacer bulla luego. Y decidí bajarme. Cogí en Kumot, puse la dirección más recta hacia España, bueno, Barcelona. Y me mandó por medio, yo no sabía ni dónde me iba a meter, ¿sabes?
Por la costa. Dije,
bueno, no, por el centro, por el pleno centro de.
Ah, ok.
En línea casi recta. Yo no sabía dónde metía porque no sabía ni desniveles ni nada. El primer día habría hecho 300 kilómetros. Con 2 horas de dormir, el segundo día, así más o menos una semana, dos horas de dormir, más o menos.
Suave.
No, era más o menos para mentalizarme, porque yo llevaba más o menos el cuerpo listo, el corazón listo y todo eso listo, pero la cabeza, en plan, las horas de dormir, las horas de descansar, yo era como muy, descansaba demasiado, entonces como que yo quería cambiarme un poquito ese chip, ¿no? Para entrenar la mente también, para que pueda seguir pedaleando, yo qué sé, 10 horas seguidas, mientras comía también en la bicicleta, todo eso, y seguía, con peso, o sea, porque yo llevaba material para volver a la vuelta, iba a ser invierno, otoño, y ahí iba a ser frío, especialmente en Alemania. Y por ahí. Entonces llevaba un poco de peso de más. Entonces, para mí era buen entrenamiento porque era entrenamiento de fuerza, para hacer más fuerza, ¿sabes? Porque luego en las carreras yo me quito media bicicleta o 75% del peso, me lo quito. Y entonces, más o menos, me hacía bien. Entonces, pues, de ahí a la hora de llegar, pues llegué a Andorra, llegué a los picos más altos de Andorra, donde va a pasar el Tour de France y...
Vuelta a España.
Y la Vuelta a España y acampé arriba, allá a 2.000 metros. Y digo, bueno, a ver qué tal es aquí arriba, ¿no? No me iba a bajar porque de aquí ya era bajada hasta media España, ya bajaba, era toda bajada. Y digo, bueno, me quedo acá y para probar la tienda de campaña, para probar todo el material de frío, para probar bien el material de frío a 2.000 metros y haciendo viento, sobreviví. Las baterías se me acabaron, incluso el Strava se cortó a mitad de camino, o sea, todo se había muerto, los electrónicos se habían muerto, solo yo que no estaba todavía vivo. Al día siguiente, igual, bajé a Barcelona, muerto, porque desde de que hacían 10 grados arriba, que hicieran 20, 35 grados sí, casi claro. En Barcelona, pero me dio un golpe de calor así, ¡pish! Entonces ya llegaba, ya no podía más, cogí un hotel y ya me quedé. Y ahí pues conocí a toda la gente en Barcelona, me recibieron bien, tal, empecé a Pirineos, y a Pirineos ya fue otra historia. Ellos empezaban todos a las 8 de la noche, la carrera empezaba a las 8 de la noche, claro, entonces ya me veía algo que tenía que descansar en la tarde. Cogí, descansé en la tarde, comí bien, porque en España o en Francia pasa por la mayoría de Pirineos pasa por los Pirineos franceses. Claro. Ellos no abren domingo ni lunes. Es un buen dato, pero yo la conocía ya. Entonces yo cargué comida desde el día anterior para poder seguir sin parar. Y ya te digo, desde que empezamos a las 8 de la noche, yo llevaba dínamo, que me salvó la vida, que hay mucha gente que llevaba sin luces. Habré cansado hacer 300 kilómetros las primeras 24 horas. No estaba mal para hacer mi primera carrera y con todas las posiciones a tope. Y yo diciendo, bueno, ¿les alcanzo o no les alcanzo? ¿Les alcanzo? Yo veía que estaba ya los últimos. Y digo, mierda, mira que estoy los últimos. Y ahí ya dejé de preocuparme de si era el último. No, yo quería llegar. Yo no quería ni llegar del 30º, ni llegar de... Porque creo que eran 60 corredores, incluso. Eran pocos, porque no llegaron muchos. Muchos también se quedaron ahí, o por esforzarse demasiado, pues, a mitad de camino. Entonces yo, pues, ya empecé a coger mi ritmo, pues, el primer día, pues, llorando, subiendo la segunda etapa de los Pirineos, que ya empezaba a subir sobre 1500 para arriba, y ya no bajaba hasta después. Pues ya empezaba a llorar, yo, es que, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué? Maldiciéndome a mí mismo, es que eres un idiota, ¿dónde te has metido? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Pero así con lágrimas hasta arriba, pero es que ya no se podía parar. Digo, wow, ya no paré, nada, un, dos. Me ponían un poquito de salsa, un poquito de cumbia por ahí, o sea, vallenatos, hasta vallenatos me ponía. Digo, sube, que arriba te espero en chocolate. ¿No? A veces pues me ponía los podcasts de que mi familia pues, o mi antigua pareja también grabó alguna, o amigos también grababan en plan ánimos dentro del MP3 y todo eso para yo escuchar y poder seguir subiendo, ¿no? Porque yo los tenía de emergencia, algo de emergencia, porque yo soy, a mí me pueden decir muy purista o lo que sea, pero me gustaba el poder ver hasta dónde podía realmente llegar mis límites, o sea, hasta dónde podía yo sufrir, ¿no? Poner mis límites a lo más alto que podía.
Al tope.
Sí, al tope. Y nada, pues escuchando así, llorando, digo, es que no puedo, y escuchando, digo, ya llegaba. Y cuando llegaba arriba, es como, uff, y veía toda la cadena de montañas que todavía seguía yo, mierda. la mayoría de la gente ahí había terminado, y yo todavía estaba más o menos de los últimos puestos, creo que era los 5 o 10 últimos. Los 2 últimos que estaban dentro de del tiempo reglamentario que tenían, porque creo que eran 6 días. Y fue perfecto, o sea, llegué el último día, me pegué. Todo el trayecto, por ejemplo, fue soleado, bien bonito, tal, y el último día, en los últimos 100 kilómetros, ¡ah! la lluvia propia del norte de España. Y yo creo que esa experiencia fue de lo más desastrosa para mí posible, porque era como de los mayores miedos que tenía, pero a la vez iba bien preparado para ello. Pero tenía los mayores, porque a mí no me gustaba el frío, no me gustaba el viento, no me gustaba la lluvia, pero imagínate que no me gustaban esas 3 cosas, pero todo combinado, todo junto. Y era subir las cuestas mojado, bajar todo mojado. Ya cuando llegué a la meta, mojado, me dieron la medalla y estaba con los dedos estos que están arrugados, pero en plan, ya que se te iba a caer todo. O sea, ya no entraba más agua en los dedos porque ya no había lugar. Pero hicieron la foto con la medalla así, muy brutal.
Después de esto viene Badlands, ¿verdad?
Sí, Badlands. Pero la gente, por ejemplo, se puede cuestionar cómo llegué a Granada desde Donosti y San Sebastián, que son 900 kilómetros, creo. Sí, son 900 kilómetros más o menos, que es cruzar el país de punta a punta. Y claro, yo me había planteado irme pedaleando. Yo me lo había planteado. O sea, yo tenía planeado hacerlo todo pedaleando. Pero ya cuando terminé la primera carrera y dije, cogí el hotel y mis piernas empezaron a hacer así, o sea, como bombear, como el corazón bombeando, o sea, dije, no. Yo no me voy a cruzar el país. Y estaba buscando, pues, sitios, medios de transporte como para llegar, ¿no? Llegar en... Porque era la semana siguiente. O sea, tenía... tenía, si me iba a ir pedaleando, tenía una semana justa para llegar a Badlands. Y ahora luego, ¿cómo empiezo Badlands con después de la carrera y sin descansar casi? Y nada, estuve viendo trenes que, muy caros, y además tenía que hacer 10 cambios, por ejemplo, para el tren. En avión me salía casi lo mismo que el tren, pero tenía que salir en lluvia, irme con la caja, buscar caja, un domingo, todo está cerrado. Y decidí, y me contactó un chico alemán que también había participado en Transpirineos, y se iba para Badlands y se iba a hacer Transibérica también. Entonces pensé, oye, ¿por qué no alquilamos un carro y nos hacemos y bajamos hasta allí? Y pues nos habrá costado la mitad del billete de una sola persona. En claro. Entonces salió súper barato. Fue de unas 900 kilómetros en una sola, que lo conducí yo, que con el entrenamiento más o menos de la mente que tenía de no dormir, dije, bueno, no pasa nada. Hasta abajo. Entonces, nada, llegamos a Granada, descansamos una semana entera. O sea, que para mí me fue gratificante haber descansado ya en la línea de salida. Y decir, bueno, hay que coger la bicicleta, hay que coger la responsabilidad de coger la bicicleta y salir a explorar un poquito, a mirar el terreno, porque el terreno de asfalto a tierra es muy diferente. Entonces, yo quería probar. Yo nunca había estado en una carrera de tierra.
Perdóname, te hago una pregunta.
¿Sí?
Dices, no descansé toda la semana. Cuando hablas de descansar, ¿es desconexión completa de la bicicleta o hacías algunos recorridos como para no perder el ritmo?
Intenté descansar totalmente la bicicleta, pero es que responsablemente tenía que entrenar. Seguir haciendo, porque yo comía demasiado. Yo seguía comiendo, pero muchísimo. Entonces, tocaba gastar eso por algún lado. Entonces, o tocaba subir montaña, o tocaba hacer algún recorrido alrededor de la bicicleta, alrededor de la ciudad, para más o menos explorar, ¿no? Intentar mirar sitios, conocer gente. Pues entonces, pues, eso es lo que hacía, ¿no? Intentar reconocer el terreno de Badlands, porque ya te digo, no había hecho nunca una carrera en tierra, y no sabía lo que me esperaba, y quería estar preparado para ver realmente qué era este tipo de carreras, o qué terreno me iba a encontrar. Entonces descansé bien, en plan, dormí bien. Yo me refería a descansar también, de dormir muy bien, pero también coger la bicicleta e irse a explorar, irse a mirar qué es lo que te espera. Entonces, de ahí ya miré, cambié las ruedas apropiadas para el terreno, miré las presiones también, que nunca lo había hecho, pero empecé a mirar tips de la gente de acá, porque los que son pioneros en bikepacking, los que crearon en bikepacking fueron los británicos, aquí los gringos, y luego los alemanes, que son los que mayor porcentaje de podios tienen ellos, o de campeones, ya que ganan la mayoría de estos. Entonces, estaba bien preparado, ya tenía la experiencia de Transpirineos para quitarme todo el material que no necesitaba y poder rodar. Y me quité bastante, o sea, me habría quitado un 50% más del peso de todo lo que llevaba en Pirineos, o sea, casi la mitad. O sea, no llevaba, llevaba, por ejemplo, un saco de dormir y la colchoneta, no llevaba más. Y de ahí llevaba, pues, el equipamiento de ciclismo, uno solo, porque pretendía hacer toda la carrera en 4 días o en 3 días, y 2 botellas que nos regalaron. O sea, no llevaba café, llevaba bolsas vacías para meter comida, nada más. Y Badlands fue, como le digo yo, la tierra de bandidos, ¿sabes? Las películas del oeste y todo eso, pues, arena. eso mismo, lindísimo todo, pero en espacios más reducidos y seco, todo seco. Fue muy técnico, la verdad, o sea, subir montañas en pleno calor o arrastrar la bicicleta o subirte al hombro, que nunca lo había hecho, experiencias brutales. Pero más la mía, porque la mía es la que es pesada, ¿no? Mi bicicleta es de acero, entonces el cuadro pesa. Y te digo, Badlands, cuando me enteré de que este pibe, el
Hacha Norton,
sí, no sabía ni quién era, no sigo el ciclismo ni nada, no sabía quién era. Sabía que había hecho el pibe, había hecho el GB Duro, que es una zona de aquí. Solo sabía eso, yo no sabía que formaba parte de tal ciclismo. Sí, no sabía nada. Ya cuando me enteré de que el pibe había llegado, yo estaba todavía a mitad de camino, yo me quedé como, ¿qué hijo de puta?
No, es que eso fue una odisea, prácticamente, lo que hizo este man.
Sí, 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 o sea, yo no le juzgo, porque es una máquina, sí, o sea, que tenga entrenamiento y el pibe trabaje de ello, pues las piernas le dan, ¿sabes?
Claro. Es gente que se dedica a eso.
Claro,
es gente
luego, que se por eso, ¿no? Claro, exactamente, y luego, pues, yo creo que sé, una persona normal como tú, como yo, que se haga eso, esto ya es de estar para allá. eso ya es otro nivel, ¿sabes? Pero aún así, tampoco yo no entrenaba mucho tampoco, o sea, no me pegaba mucho el entrenamiento. Yo solo probaba, salía y decía, bueno, a dar una vuelta, ahora vengo.
Claro, vueltas de 300 kilómetros. Yo creo que me hago una vuelta, es como máximo 50, 60 acá. Bueno, es que también la inclinación acá la es grandísima.
Claro, las inclinaciones también cuentan. Acá, pues yo ya te digo, ya son 200 kilómetros, 200 metros, así, pues al final en 5 de estas ya sumas 1000.
Yo creo que, a ver, es una charla súper importante la que hemos tenido hoy. No sé, como que nos has abierto otra perspectiva de otra modalidad de ciclismo del tantas que hemos mostrado acá. Yo creo que también es momento de preguntarte qué viene ahora, cuál es un objetivo que te hayas trazado, porque pues siempre lo bueno de esto es que uno queda con ganas de más, ¿no? O sea, siempre uno queda con las ganas de quiero hacer algo más largo, más grande, de más días, de más esfuerzo. ¿Qué se viene para ahora?
Internacionalizarme, no sé, como ver que la comunidad tiene también está metida ahí dentro, ¿no? Entonces, pues, por eso, no sé, me he visto como, hago un blog también de bikepacking, que lo tengo un poco ahí parado porque siempre he estado afuera probando materiales, haciendo todo, pero lo tengo ahí en YouTube también, que así, hablando de mis viajes. Y pues ahora lo que tengo pensado es conseguir gente que me apoye, los sponsors. O sea, yo siempre he tenido en mente, primero, hacerme un nombre. O sea, hacerme un nombre en un deporte que es nuevo para la gente y intentar hacerme un nombre para poder construir algo luego, ¿sabes? Porque luego que a mí me gustaría aconsejar a la gente hispana de los materiales, por ejemplo, los materiales que tenemos, por ejemplo, aquí en Inglaterra, los materiales alemanes, franceses. Hay otras carreras, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, la Cross Andes y la Inca de Bike en Perú, que pueden participar ellos también, ¿sabes? Que no es nada del otro mundo tampoco, pero eso requiere un poco más de esfuerzo, ¿no? Y un poco más de ese sentido de instinto de aventura, del instinto de supervivencia, del ponerte a prueba, del salir de tu zona de confort, del intentar esforzarte algo más, a intentarte, yo qué sé, hacer una prueba diferente. Yo tengo pensado, por ejemplo, no para este año, pero para el año de este año, me refiero al 2021, hacerme la North Cape 4000, que es desde Italia a Cabo Norte.
Noruega.
Sí, hacerme algunas pruebas de Big Viking Man, que son las de Corsega, las de la Inca Divide, que los chicos, hay unos pibes de 260 litros que son unos cicloturistas españoles también que están ahora mismo en Ecuador, que se van a hacer la Inca Divide, están entrenando ahora. Tengo otras personas que van a hacer la de Across Andes, allí en Chile. También quería hacer la prueba esta de Cabo Norte Tarifa, que es la que inició todo, ¿no? Para querer probarme esa. Tengo pensado la de Transcontinental, pero eso ya es cuando ya me haga un nombre, un buen nombre, un buen currículum, unos buenos requisitos para que me dejen entrar allí. Porque esa sí que es dura. Esa me han dicho que es dura. Eso sí que tienes, por ejemplo, los checkpoints sí que tienen límite de tiempo. O sea, si no llegas a ese límite de tiempo al checkpoint, ya te quedas fuera de la carrera. Ya no es de checkpoint abiertos y tal. O sea, entonces, pues, sí me quisiera mirar cosas así, ¿no? Ya, mirarme cosas. O algunos challenges, por ejemplo, hay un alemán que hace de Cape to Cape, que es de Cabo Norte al cabo de Sudáfrica, al último cabo de Sudáfrica, que es cruzarse continente europeo y continente africano.
Claro.
Sí. O también el mismo man se hizo de la parte de Alaska a Patagonia, a Ushuaia, hizo menos de 100 días, en 98 días más o menos, 98 días. Y pues ahora sí está haciendo triatlón este mundial, pero virtual. O sea, un tipo loco, un tipo muy loco.
Bueno, en conclusión, quiero hacer alguna cosita de esas.
Sí, es divertida. Sí.
No, me imagino. Igual,
es un estilo de vida.
A ver, sí, termina siendo eso. ¿Sabes? Terminas adaptándote a unas condiciones, a unas características muy específicas que las adaptas en el recorrido. Yo no sé, yo con esto lo único que puedo decir es que ustedes me corroborarán. A mí, a partir de este momento, me cambias por completo la visión de el entrenamiento, de la alimentación, de una vida ordenada. Bueno, no quiero decir que tu vida es desordenada, pero
un poco
forma ordenada, una forma ordenada de llevar un proceso de estos, ¿no es cierto? Y con esto yo concluyo que más allá que la persona, estamos hablando de algo muy importante, y es que cada cabeza es un mundo diferente, cada cuerpo es un mundo diferente y cada piernas son mundos completamente diferentes, ¿no? Sobre todo en este escenario del ciclismo. Y creo que
Creo que es como la reflexión más grande que hay, y es que cada cual se propone algo y lo logre. Yo creo que todas las historias que hemos visto van detrás de un propósito personal que muchos lo han logrado, ¿no? Entonces, como para cerrar, yo quisiera que nos regales tus redes sociales, la información o la web o el link de tu blog y de YouTube, para que la gente pueda saber un poco más de vos. Siempre nos acostumbramos como a cerrar de esta manera para poder tener tu información y que cualquiera que se cuestione o quiera indagar más sobre esto, lo haga sin ningún lío.
Sí, perfecto. Me podéis encontrar en Instagram, por ejemplo, Pedalea, o puede ser Edwin Díaz, o From Los Andes también suele estar por ahí. En YouTube también suele ser como Pedalea, pero también me encuentran más fácilmente si escriben Bikepacking en español, que será de los pocos vídeos que hay en Bikepacking en español, puros de corredores para corredores. ¿Sabes? O sea, hay alguna gente que sí puede hacer para, por ejemplo, para turismo, pero yo lo hago de corredor para corredor. O sea, de lo que viene siendo dentro de carrera para dentro de carrera. Sí. Materiales y todo eso. Y de ahí, ¿dónde me pueden encontrar? Ya está,
¿no? YouTube, ¿no?
Más o menos me pueden encontrar en esos dos sitios.
Edwin, a mí me resta agradecerte muchísimo por la oportunidad que nos has dado. Esta charla ha sido súper enriquecedora, por lo que te decía antes, ¿no? Nos has ampliado el espectro. Y eso me parece que es lo más importante de estas experiencias. Reiterarte que cuando quieras venir a Colombia, las puertas de nuestras casas están abiertas, y más casas también. Ojalá nos encontremos por el camino algún día, y para podernos conocer de frente y poder también charlar también un poco sobre lo que nos apasiona.
Sí, sí, claro, una chelita siempre están abiertas aquí. sí, darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad y también un poco de desahogarme un poco, porque siempre he estado ahí aquí, estoy en cuarentena todavía porque desde Francia acá, pues también me queda hacer cuarentena aquí. Pero sí, desahogarme, decir y contar la experiencia a la gente de que pueden hacer lo que se propongan o terminarlo, por lo menos terminarlo, ni siquiera ganarlo, pero terminarlo lo pueden terminar siempre, ¿no? Y nada, gracias, muchas gracias, ¿no? Por así algo que apareció, apareció en mi Messenger y dije, ah, genial, vamos a hacerlo.
Nada, Edwin, qué gusto, hermano, y de verdad, qué historia tan bacana detrás de todo esto, una historia que construiste en cuestión de 10 meses y que vengan muchas cosas más. Un abrazo gigante desde Colombia y espero que pues logres culminar pues todas esas metas que te has propuesto de la mejor manera y que todo salga de la mejor forma. Así que, hermano, sí, qué gusto y muchos éxitos en todo lo que viene.
Muchas gracias
a todos.
Gracias, todo.
Chicos.
Ya nos vemos.
Muy grande.
Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.